con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona y para hoy les tendremos importante información. En nuestras entrevistas vamos a conversar con Roberto Dun, el expresidente de la Corporación Financiera Nacional. Hablaremos sobre el otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas, además sobre un posible juicio político en su contra. También estaremos con Fernando Sacoto Aizaga, el expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Vamos a conversar sobre el pedido que realizan los médicos para restablecer al ya extinguido Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez. Esos son los temas de entrevistas, pero de inmediato pasamos a los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Consejo Nacional Electoral confirma la participación en firme de 7 binomios presidenciales para las elecciones de 2021. Más de 1.500 solicitudes para ser observadores en las elecciones han llegado al Consejo Nacional Electoral. El expresidente Yamil Maguad asegura que la sentencia en su contra responde a una persecución política liderada por el gobierno de Rafael Correa. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recepta las pruebas en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo por los hechos de la paralización de octubre de 2019. En el ámbito internacional, sondeos de boca de urna dan el triunfo a Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia. Y la presidenta transitoria de Bolivia anuncia victoria del delfín de Evo Morales en las elecciones presidenciales. Un año después de una fuerte jornada de protestas, se registran saqueos, violencia y dos iglesias quemadas en Chile. Los contagios de coronavirus a nivel mundial rozan los 39.6 millones de casos.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
13 horas con 7 minutos. En el desarrollo de la información, el Consejo Nacional Electoral informó que hasta el domingo pasado, 7 binomios presidenciales fueron calificados en firme, los cuales ya no se someterán a ningún proceso de impugnación ni subsanación y cuya participación en las elecciones generales de febrero de 2021 está asegurada. Izquierda Democrática, Democracia Sí, Ecuador Unido, Amigo, Alianza Concertación, Partido Socialista Ecuatoriano, Sociedad Patriótica y la Alianza Creando Oportunidades, Partido Social Cristiano, creo, son las organizaciones políticas que ya tienen su participación confirmada. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral ha inadmitido 2 inscripciones para binomios presidenciales, del Movimiento Nacional Podemos y del Movimiento Libertades Pueblo. En tanto, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió negar el recurso subjetivo presentado en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral para dar la posibilidad a UNES de que subsana los errores. Ahora el Pleno del Consejo Nacional Electoral deberá resolver y volver a reunirse para calificar al binomio correísta. Y la auditoría al sistema informático para el conteo de votos del Consejo Nacional Electoral que realizó la Contraloría General del Estado mediante informe y que fue aprobado el 20 de agosto de 2020, sigue a la espera del aval de un organismo internacional proveniente de uno de los sistemas supranacionales reconocidos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea. Frente a esta situación, el consejero Luis Verde Soto reiteró su reclamo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral por el incumplimiento de la disposición transitoria sexta del Código de la Democracia, la cual dispone que el Consejo Nacional Electoral tendrá un plazo de 180 días a partir de la entrega en vigencia de esta ley para realizar una auditoría a su sistema informático para conteo de votos y resultados. El debate sobre el sistema informático del Consejo Nacional Electoral viene desde el anterior proceso eleccionario de 2017. En esta administración se designó incluso un equipo académico para que levante un estudio técnico y los requerimientos, pero todavía no hay certezas de los cambios que se van a ejecutar. El consejero José Cabrera destacó que el tema de la tecnología es muy importante y debe estar claro, de tal manera que no existan tergiversaciones y mala información hacia la ciudadanía. Cerca de 1.572 personas nacionales y extranjeras residentes en el país han solicitado al Consejo Nacional Electoral ser calificadas para realizar observaciones electorales para el proceso de febrero de 2021. El plazo para solicitar ser acreditados como observadores culminó el pasado 9 de octubre en el Consejo Nacional Electoral y de los 1.572 pedidos, 1.418 corresponden a personas naturales, 148 delegados de personas jurídicas y 6 extranjeros residentes en el Ecuador. Para las personas naturales nacionales, los requisitos son ser mayor de 18 años de edad, estar en goce de los derechos políticos, no ser afiliado o adherente a una organización política. Para las personas jurídicas, se exige que su objeto social le permita realizar actividades relacionadas con lo político electoral y haber tenido la personería jurídica por lo menos 2 años antes del proceso electoral. Y para las personas naturales extranjeras domiciliadas en el Ecuador, está haber residido en el país 5 años antes de la fecha de la solicitud de la acreditación, entre otros requisitos formales. En exclusiva para Notimundo, Yamil Mahuad, expresidente de la República, precisó que sobre él no hay ninguna acusación de enriquecimiento ilícito o por disposición de fondos del Estado y agregó que durante 20 años me han investigado, dijo, varios gobiernos y no han podido encontrar un solo centavo mal habido ni de mi parte ni de parte de mis colaboradores, dijo. En este sentido, rechazó la sentencia de 8 años de prisión por el delito de peculado y manifestó que el caso revela la persecución política liderada por el gobierno de Rafael Correa. Escuchemos.
¿Cómo puede haber peculado de fondos públicos por la simple firma de un decreto que congeló fondos privados? Esto es un contrasentido. Entonces, por eso pedimos la casación por mala aplicación de la sentencia. Y hubo un juez que encontró que eso era así y declaró que yo era una persona inocente.
Ese es el voto salvado.
Así es. Y Freddy, le hago notar lo siguiente. Todos los jueces correístas me han condenado. Pero quienes no han sido jueces correístas, la manipulación de la justicia de Correa, han dicho que soy inocente. Primero la Corte Suprema de Justicia me sobreseyó en el 2006, hace 14 años. Hasta que llegó el presidente Correa, ordenó que se reabriera el juicio, prometió en su campaña electoral que me metería preso y entonces se dedicó a cumplir su promesa de campaña. Fueron a la Interpol. La Interpol les dijo, esto es persecución política y yo no intervengo. Luego el propio expresidente Correa, 2 o 3 semanas después de que dejó el poder en el 2017, de su propia boca, sin que nadie se lo pregunte, está en YouTube, lo puede ver cualquiera, dijo, Sí, es verdad que yo hice gestiones para que le reabran el juicio al expresidente Mahuad. Creo que me equivoqué al hacerlo y creo que él fue un muy mal presidente, pero no me...
13 horas con 14 minutos. Este lunes, un tribunal penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolverá la apelación a la prisión preventiva que se ordenó en contra de la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, dentro del proceso por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Esta medida fue ordenada el 10 de septiembre pasado, 2 meses después de que Duarte dejó de cumplir la medida cautelar de presentación periódica y uso de grillete electrónico que se le definió dentro del caso Sobornos, en el que también tiene una sentencia de 8 años de prisión en calidad de coautora del delito de cohecho pasivo agravado. El 12 de agosto pasado, Duarte ingresó a la residencia de la Embajada de Argentina en Quito como huésped por razones humanitarias y dejó de cumplir su presentación ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Al respecto, la Fiscalía General del Estado pidió una audiencia de formulación de cargos por el incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. La Fiscalía General del Estado llamó a Andrés Castillo a reconocer su firma y rúbrica en la denuncia por el delito de destrucción del bien público para este lunes. La acción fue emitida en contra de Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, y también para Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, debido a los daños provocados al patrimonio de la ciudad durante una marcha social. El lunes pasado, Vargas e Issa participaron de una marcha en Quito que terminó en enfrentamiento con la Policía Nacional, la cual ocurrió luego de la presentación de una denuncia para que el Estado ecuatoriano responda por los muertos y heridos que existieron en los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes durante las protestas de octubre del año pasado. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard o Visa Débito Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis. Ingresa a www.bolivariano.com/jueves-together para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estabas buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate ahora a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-00-38000. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 17 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
¿Sabías que Enterogermina ayuda a fortalecer las defensas de tu familia? Enterogermina aporta miles de millones de probióticos que equilibran la flora intestinal y refuerzan la primera línea de defensas del sistema gastrointestinal. Pancitas felices, momentos felices.
Enterogermina.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Horas con 22 minutos, la Corporación Financiera Nacional recibió un primer desembolso de $120 millones de un total de $260 millones de una línea de crédito del Banco Mundial que será destinada para el proyecto de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Roberto Dum, presidente de la CFN. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Gisela. Un gusto estar con usted.
Muchísimas gracias. Cuéntanos respecto a este nuevo financiamiento y cuáles serán las entidades financieras participantes de esta primera fase.
Bueno, la Corporación Financiera Nacional gestionó un crédito de 260 millones con el Banco Mundial, de los cuales ya recibimos el primer desembolso, 120 millones, hace unas semanas. Este dinero pues será destinado para el proyecto de financiamiento de micro y pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, a escala nacional.
¿Y qué actividades económicas son consideradas justamente como lo que califican de riesgo ambiental y social moderado para poder darles este tipo de créditos?
Realmente son todas las empresas de lo que tienen que tener el riesgo moderado ambientales que sean básicamente los créditos en empresas que cuiden el ambiente también y que sea y que puedan ser sostenibles durante los periodos.
Justamente Eduardo González, que es gerente de la CFN, había explicado que los sectores deben estar orientados hasta justamente hacia la productividad, ¿no? Que no pueden ser sectores comerciales o enfocados a terrenos. El enfoque es priorizar el otorgamiento de créditos al sector productivo para las pymes, fue lo que dijo. ¿Qué normativa se ha reglamentado justamente para garantizar que este financiamiento llegue efectivamente a ese sector, al productivo?
Bueno, son lineamientos dados por el Banco Mundial dentro del acápite de las líneas que pueden ser favorecidas. Uh-huh. Y realmente son líneas establecidas para el tema de la productividad. Generar productividad para el sector agroexportador, para el agrocomercial básicamente.
¿Cuáles son el resto de lineamientos que pide o que proporciona el Banco Mundial?
Bueno, los lineamientos son básicamente abiertos completamente. El único que sí no está considerado es el tema de compra de terrenos como bien inmueble, uh-huh. Que no podría tener el acceso a estos créditos y después todos están abiertos. La línea justamente esta es una línea de entre 3 a 8 años uh-huh. de plazo con una gracia parcial de hasta 2 años. Y pues los recursos son elegibles para cualquier emprendimiento que justifique la totalidad del desembolso.
¿Cuáles son los mayores beneficios que se otorgan dentro de este crédito para el sector productivo?
Pues es el principal, el plazo. Como uh-huh. usted sabe, si bien nuestro sistema financiero está sólido, los calces que se le llaman son de corto plazo. Los créditos que pueden ofrecer las entidades, las IFIs, del país son a corto plazo, estos créditos pueden darse a largo plazo, lo cual le permite a las instituciones poder planificar financieramente a largo plazo sus emprendimientos y sus resoluciones.
Ahora, han habido muchos cuestionamientos justamente desde el sector productivo de las pymes, porque en otro tipo de créditos que se dieron por parte del Estado, habían muchos temas engorrosos para poder acceder, y mucha gente decía en redes sociales, sobre todo, de que era casi imposible acceder a estos créditos. En este sentido, ¿cuáles serían las facilidades que se le está dando a ese sector que más necesita volver a levantarse?
Primero, como usted lo menciona, estamos haciendo que el crédito pueda ser manejado a través de la banca. La banca privada, con todas sus oficinas y todas sus agencias, pues abarcan como si fueran los alvéolos del pulmón a la totalidad del país, uh-huh. permitiendo que este crédito pueda llegar hasta los lugares más pequeños y más recónditos de nuestro país. De esta manera podemos socializar lo que más se puede, que estos fondos lleguen a lo que necesitan.
Ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría conversar sobre la acción que tuvo justamente la Asamblea Nacional, que con 7 votos a favor y 6 abstenciones, la Comisión de Régimen Económico aprobó la noche del viernes pasado apenas el informe por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional analizar jurídicamente la posibilidad de iniciar un proceso político en contra justamente de usted como presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, ¿no? Un juicio político. ¿Existió realmente un ocultamiento de información en la venta del Banco del Pacífico?
Gisela, primero quisiera decirle, no hay ningún tema de venta. Lo único que se está uh-huh. haciendo y se ha hecho y se está culminando es la valoración del banco. No hay ningún proceso de venta, ni abierto, ni empezado, ni a vistas. Eso para empezar. Uh-huh. Segundo, yo personalmente ya he acudido 2 veces, tanto al Pleno de la Asamblea como al de la Comisión Económica, y les he dado los puntos de vista. Como usted entenderá, nosotros precautelamos el patrimonio de todos los ecuatorianos, que son los clientes del banco. Uh-huh. Y como autoridades tenemos la responsabilidad muy importante de estar apegados a la ley y cuidar esos bienes. ¿Qué significa eso? Que yo la información que tengo, que tendría, tengo que pasárselas con la misma base de sigilo bancario uh-huh. a los asambleístas, porque esto no puede ser público ser transmitido por radio ni por televisión, porque es un tema de cuidar el bien. Entonces, este tema es reservado porque así lo indica la ley, no porque la CFN lo pide. Estas aquí son las leyes que nos imposibilitan nosotros de hablar de esto de una manera pública con los detalles del proceso. La evaluación como tal es lo que solicitó la Asamblea. Si la Asamblea o el Comité se acogen y desean recibir la información con el mismo derecho de sigilo, se da entregada. Lamentablemente es la ley, no es la CFN la que pone esa ley.
Ahora, entonces, si es que no ha existido ningún proceso de venta del Banco del Pacífico, ¿bajo qué argumentos la Comisión de la Asamblea recomienda iniciar un proceso de juicio político en contra del titular de la CFN, alegando un ocultamiento de información sobre la venta del banco?
Si usted puede ver lo que transcurrió en esa reunión, algunos asambleístas reconocen que no es que se haya ocultado, sino que no se da el hecho de querer mantener el sigilo de la información que van a recibir. Están conscientes del tema, pero lamentablemente usted tiene que, Gisela, tener en cuenta que la Asamblea es un área política de poder político del país. Y nosotros en CFN no tenemos nada que ver con la política, somos un área técnica. Y tenemos que precautelar los intereses y el patrimonio de todos los ecuatorianos. Es totalmente diferente la visión que tenemos nosotros con la Asamblea. La Asamblea, algunos asambleístas quieren hacer esto un tema político y eso, la verdad que a la CFN no le interesa meterse en un campo político porque es estrictamente técnico.
Entendible, pero ese llamado ocurre luego de que usted no se habría presentado ante la comisión para detallar justamente el proceso de valoración, de monetización y venta del Pacífico, después de que el Pleno dispusiera la declaración de esa información mediante una resolución que planteó. ¿Por qué no se presentó?
Gisela, no es así. Yo me presenté por primera vez ante la comisión luego de que esto fue pedido al pleno y solicité por favor a todos los miembros el tema de la el sigilo bancario, que se le mantenga. Lo entendieron de esa manera y ellos decidieron preguntar sobre el tema al Departamento Legal de la Asamblea para ver qué resolución se tomaba. Nosotros también, por nuestro lado, hemos hecho una consulta al Procurador General del Estado para justamente no entrar en polémicas con la Asamblea y que el Procurador nos diga exactamente qué nivel de información podemos vertir sin romper el sigilo a lo cual nos debemos nosotros. Estamos esperando nosotros esa contestación del Procurador y encantado de la vida lo haremos.
Y sobre este tema habían como versiones distintas sobre el llamado a usted a juicio político. Por ejemplo, el legislador César Solórzano había indicado que pese a que él había apoyado la moción de análisis de un juicio en su contra en una sesión pasada, pues había manifestado sus dudas sobre si usted era o no sujeto de control por parte de la Asamblea Nacional. ¿Legalmente es o no es un sujeto de control?
La verdad es que nosotros en la CFN nos mantenemos en un tema técnico, que es el equipo legal, una vez que lo hagan oficial, contestará o verá las opciones que hay, pero nosotros seguimos manteniéndonos en la parte importante, que es que trabajamos diariamente para dar la mayor cantidad de dólares que puedan ser atraídos e inyectados en la economía nacional para generar impacto productivo y ampliación de empleo y atracción de divisas. Y como comprenderá, yo especialmente que vengo del sector privado, mi fortaleza ha sido desarrollar negocios, generar bienestar, el crecimiento del Ecuador, y eso es lo que pienso hacer mientras estoy aquí en la CFN.
Y además de estos créditos que se están abriendo con estos desembolsos del Banco Mundial, ¿qué otros proyectos de financiamiento lleva a cabo la CFN a favor de la reactivación económica tan necesaria en estos momentos para el país?
Bueno, este es uno de los proyectos que tenemos al momento de desembolsos. También estamos ahorita negociando para que ingresen adicionales recursos por parte de la KfW, que es el Banco de Desarrollo de Alemán, que estará de aquí a diciembre nuevos recursos frescos. Para inicios del 2021, en el primer trimestre, contaremos con el Banco Asiático de Inversión de la AIIB de 200 millones de dólares y también por parte del BID. Entonces, todas estas son líneas que comenzamos a mover. Esto, y algo que sí quisiera enfatizar, Gisela, es que no significa que dejamos el primer piso para temas principales. Nosotros mantendremos nuestras líneas de segundo piso, pero también mantendremos, la CFN continuará atendiendo créditos mediante un portafolio de primer piso, como con el uso del PYME Express, PYME Prospera, CFN Apoyo Total, Factor Internacional. O sea, la CFN se encargará de dar servicio y dar ayudar a todos los segmentos en los que la banca privada no puede llegar mediante productos de primer piso. Entonces, eso es lo que queremos, es reactivar el país. Este es un tema de que el gobierno nacional respalda a las MIPYMES otorgando financiamiento con condiciones accesibles al sector productivo.
Yo le agradezco muchísimo por haber atendido a esta entrevista. Muchísimas gracias.
A usted, Gisela, encantado de poder estar con ustedes cuando usted quiera.
Una buena tarde. Agradecemos a Roberto Dunn, presidente de la CFN, en Notimundo a la Carta. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis. Ingresa a www.bolivariano.com/jueves-together para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancar, vivámoslo desde casa. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estabas buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Retro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Guayaquil City recibe Melec por la segunda fecha del campeonato de la Liga Pro. El equipo ciudadano viene de ganar 1-2 al Olmedo de Riobamba en condición de visitante. Para el partido de hoy, Guayaquil City podría ser una sola variante. Sería la inclusión de Jaime Yoví desde el inicio en reemplazo de Cristian Alemán. En Emelec, por su parte, el técnico Ismael Rescalvo haría un cambio en el medio campo. Se trataría de la inclusión de Robert Burbano desde el inicio, mientras que Roberto Ordóñez estaría en la banca y el ataque lo comandaría el venezolano Edwin Pernilla. De esta manera, los equipos formarían con Guayaquil City, Viteri, Humanante, Aguirre, Jiménez, Sosa, Sanbonino, Jaime Ayoví, Hoyos, José Ayoví, Caicedo y Mastriani. Emelec, Ortiz, Caicedo, Leguizamón, Mejía, Rodríguez, Ceballos, Burbano, Cabezas, Rodríguez, Rojas y Pernilla. El juego arrancará a las 15:30 en el estadio Cristian Benítez Betancourt.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro mis metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
¡Atención, Ecuador! Si te perdiste el increíble concierto de Verde 70, esta es tu última oportunidad. Revive el cierre de su gira más ambiciosa, donde podrás cantar y compartir la gloria de sus 20 años haciendo música.
Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad.
Éxito y Natur, Éxito y Natur. Disfruta este espectacular show por solo $10. Disponible hasta el 8 de noviembre. Adquiere ya tu acceso en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas ProduBanco.
Y entonces tu falda gris.
Éxito y Natur. Toda una experiencia digital. Te lo trae Top Shows Live.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tu tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos informando en Notimundo a la carta, 13:42. Desde el sábado pasado se iniciaron los 20 días de plazo que tiene la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para tramitar el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La fase de pruebas se inicia este lunes y se extiende hasta el 31 de octubre próximo. Los primeros en comparecer serán los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, quienes buscan que Romo sea interpelada por supuesto incumplimiento de funciones. Uno de los cargos es que durante las protestas de octubre del 2019 se usaron bombas lacrimógenas caducadas, se irrumpió en centros de ayuda humanitaria y no se conformó a tiempo un comité para la protección de los periodistas. Los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo sobre supuestas vulneraciones serán parte de las pruebas. Para el próximo 9 de noviembre se fijó como fecha la audiencia de preparatoria de juicio en contra de la del exasambleísta Daniel Mendoza por el caso Hospital de Pedernales. La diligencia fue convocada por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, a las 9 de la mañana. Según la providencia, por cuestiones de bioseguridad, la diligencia se desarrollará vía telemática. No obstante, las partes procesales podrán acudir de forma presencial. El juez Rodríguez dispuso además que se realicen los trámites pertinentes para que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores de las facilidades del caso, de tal forma que los procesados puedan asistir vía telemática. Los convocados a la diligencia son Mendoza, Giancarlo Benavides, su ex asesor y ex funcionario del Servicio de Contratación de Obras Públicas. El pasado 13 de octubre, el juez negó el pedido de revisión de medidas cautelares para Mendoza, quien está preso dentro de un presunto caso de delincuencia organizada. Según la Fiscalía General del Estado, se estableció una trama de corrupción dentro del proceso para la construcción del Hospital de Pedernales. El Ministerio de Salud Pública informó este lunes 19 de octubre que se registran 153.423 contagios de COVID-19. Además, hay 134.187 personas recuperadas de la pandemia y un total de 12.395 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 49.583 contagiados, de los cuales 45.499 pertenecen a Quito, la ciudad que sigue siendo la de mayor número de contagios. En Notimundo al Día, Defilio Arévalo, alcalde de Chordelej, manifestó que de los 12.000 habitantes del cantón, 250 coterráneos, se marcharon durante el 2020 hacia diferentes partes de Estados Unidos y de Europa. Esta cifra podría incrementarse en el último trimestre del año, según Arévalo. Además, explicó que como consecuencia de la migración se han reducido las actividades turísticas y artesanales en toda la ciudad. La gente está sin trabajo y endeudada, manifestó. Así también mencionó que este escenario es muy preocupante en el marco de la pandemia por coronavirus, pues la disminución de mano de obra complica la reactivación económica del sector. Escuchemos.
Hoy se ve realmente con mucha preocupación en cuanto a la migración ha aumentado, ¿no? Quizás teníamos detenido antes que empiece la pandemia, no existía más de lo que en estos momentos. Realmente es preocupante las 250 personas que han salido, que debe ser un poco más, y el resto que está yendo a salir, porque tenemos entendido que no frena aquí la situación. Lo único que en este momento económicamente está sosteniendo al cantón Chordelej es el área de la construcción, hasta que se reactive la producción de calzado, joyería, cerámica. Cuanto a paja, toquilla también es bastante crítico, porque nosotros teníamos antes de la pandemia alrededor de 2.500 mujeres que realmente se dedican a esta actividad artesanal, y realmente por eso de la pandemia es triste, realmente es bastante triste, por más que hemos trabajado en promociones y muchas cosas, pero realmente no nos logramos reactivar.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Trece horas con 47 minutos en el desarrollo de la información internacional. En Notimundo al Día, Gloria Ardaya, docente y política boliviana, aseguró que con la tendencia revelada por los sondeos a boca de urna, los resultados de los comicios generales son claros y ya no habría segunda vuelta, lo que posicionaría a Luis Arce y David Conquehuanca en la presidencia y la vicepresidencia de Bolivia. Por otro lado, Ardaya mencionó que las jornadas electorales se desarrollaron con una gran afluencia de votantes pese a la pandemia de coronavirus. Además, manifestó que los votantes respetaron a cabalidad los protocolos de bioseguridad.
Aparentemente no habría una segunda vuelta y el candidato ganador ha hecho un discurso de recepción de estos resultados muy tranquilo. Cabe decir que ha destacado que él va a ser el presidente de todos los bolivianos. Llama a la colaboración y en ningún momento ha mencionado en este su primer discurso a su ex jefe o jefe, el expresidente Morales.
Mientras tanto, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, felicitó al candidato de izquierda Luis Arce por su aparente triunfo en las elecciones que marca el retorno al poder del partido del expresidente Evo Morales. Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia, puso en su cuenta de Twitter Áñez, quien asumió el poder hace 11 meses cuando Evo Morales renunció en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral. En tanto, Arce, candidato de Evo Morales, afirmó que Bolivia ha recuperado la democracia tras ganar este domingo las elecciones presidenciales en primera vuelta, según encuestas de canales de televisión, y prometió que conformará un gobierno de unidad nacional. Un fallecido en un tiroteo y cerca de 580 detenidos fue el balance de una noche de extrema violencia ocurrida el domingo en Chile. Dos iglesias de la capital fueron quemadas y se registraron saqueos y barricadas por todo el país durante la conmemoración del primer aniversario del llamado estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, informó que una persona fue herida de bala en la periferia de Santiago durante un ataque a un vehículo policial y agregó que el incidente está bajo investigación. Del total de los detenidos, 287 fueron arrestados en la capital chilena, entre ellos un militar de la Armada que, según la instrucción, se encontraba en su día libre cuando fue apresado tras participar en los desmanes. Al respecto, Víctor Pérez, ministro del Interior y Seguridad de Chile, manifestó que quemar iglesias es una expresión de brutalidad y afirmó que se trató de grupos minoritarios. Los casos globales de COVID-19 llegaron el domingo pasado a casi 39,6 millones, saltando en medio millón más con respecto al recuento que realizó en la víspera de la organización, la Organización Mundial de la Salud. Los fallecimientos diarios también aumentaron, fueron 6.046, con lo que el total de fallecidos por COVID-19 suman 1.107.000. Estados Unidos es el país más afectado, con al menos 219.000 fallecidos, seguido por Brasil, con más de 153.000 muertes, e India, que superó ya los 114.000. La región más golpeada es América Latina y el Caribe, donde más de 379.000 personas perdieron la vida y casi 10,5 millones se contagiaron. En tanto, Europa, que enfrenta una fuerte segunda ola de la pandemia, superó este domingo los 250.000 muertos por COVID-19. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Médicos, representantes de universidades y exministros de salud discuten sobre la posibilidad de reabrir el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. ¿Cuál es la importancia de reabrir esta entidad en medio de la pandemia de COVID-19?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fernando Sacoto, él es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muy gentil, muchas gracias por la invitación, a las órdenes.
Fernando, el Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, para ubicar a nuestra audiencia, fue cerrado en el gobierno de Rafael Correa vía decreto ejecutivo. El instituto se dividió en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, INSPI. Los profesionales de la salud ahora buscan que se derogue este decreto que en el 2012 eliminó esta entidad, que estaba dedicada al estudio de las enfermedades y a la elaboración de vacunas, las cuales ahora estamos importando. Cuéntenos, por favor, ¿cuál hubiera sido la diferencia de la atención en la pandemia de COVID-19 si ese instituto hubiese permanecido abierto?
Muchas gracias. Bueno, mire, en realidad son varios los ámbitos que el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez venía desempeñando desde el año 1941, que fue su fundación. De manera tal que, señalo algunos, el que usted ha mencionado, sin duda la producción de biológicos, entre ellos vacunas, antiofídico, etcétera. El segundo, el funcionamiento de laboratorios de salud pública, que ahora está a cargo del INSP, y que detuvo un proceso que ahora mismo habría sido de gran utilidad tener laboratorios no solamente en Quito, Guayaquil y Cuenca, sino en otras ciudades del país. Y el tercero también tiene que ver con este sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, cuando se hacen las pruebas de laboratorio, va inmediatamente seguidas de un proceso de rastreo de casos y contactos. Es decir, es parte neurálgica de este sistema de vigilancia epidemiológica que lamentablemente ha tenido severas debilidades en el Ecuador. Por tanto, es absolutamente pertinente el planteamiento que se está haciendo y la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública se ha sumado a este pedido, en definitiva, de restablecer el Instituto Izquieta Pérez.
Ahora, usted ha mencionado algunas de las acciones que comprometían a ese instituto que fue cerrado en el gobierno de Rafael Correa. Ahora bien, el instituto o la división que se hizo del Izquieta Pérez en dos entidades, una la habíamos mencionado, la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y el otro, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Esas dos no han podido hasta el día de hoy cubrir las acciones que realizaba el Izquieta Pérez.
Claro, lo que sucede es que cuando usted tiene en países como Ecuador, con instituciones débiles, ¿no es cierto?, que se frena de manera intempestiva el crecimiento institucional de una organización, otra que llega en reemplazo, no tiene ni la experiencia, ni las ejecutorias, ni el personal, en fin, una serie de atributos institucionales que hacían del Izquieta Pérez una fortaleza en salud pública. También quisiera recordar que el tema de vacunas, por ejemplo, fue asumido por Enfarma, la empresa de fármacos, que también fue eliminada, es decir, se la creó y luego tuvieron que cerrarla por ineficiente. Entonces, una medida, ¿no es cierto?, de reemplazo de una institución sólida por varias entidades, no ha tenido la capacidad de ese mantenimiento de desarrollo institucional que por décadas el Instituto Izquieta Pérez tuvo. También otro asunto adicional, no solamente en estos aspectos también, sino también la investigación en medicina tropical, en enfermedades virales, que también desarrolló el Instituto Izquieta Pérez y que inclusive tuvo un financiamiento y un apoyo internacional de Japón durante muchos años que se ha perdido.
¿Y usted cree que el país cuenta en estos momentos con recursos económicos y además el talento humano necesario para reabrir el Instituto Izquieta Pérez?
Bueno, es como el daño se hizo, digamos, ¿no es cierto?, en el año 2012. Naturalmente son 8 años que se han perdido de este funcionamiento del Izquieta Pérez. Naturalmente habrá que invertir, ciertamente que estamos en momentos de estrechez económica, sin duda alguna. Sin embargo, yo creo que es absolutamente necesario. Yo creo que la experiencia dolorosa que nos ha dejado la pandemia en Ecuador es que desnudó las debilidades estructurales de la salud pública que fueron agravados en los dos últimos periodos y, por tanto, tenemos que recordar algo. En primer lugar, la pandemia no ha terminado. En segundo lugar, hay muchas voces que alertan que así como esta se presentó, de aquí a a pocos años puede presentarse otra, de tal manera que no es posible que nos encuentre inerme al país y, por tanto, es una prioridad, en definitiva, fortalecer la respuesta nacional de salud pública y en ese contexto la respuesta del Instituto Nacional de Higiene, que pienso que es un proceso que debe realizarse naturalmente
obviamente no es de la noche a la mañana, pero debe comprometerse las decisiones de política pública, y creo que es oportuno ahora para los próximos candidatos, los lamentablemente decir, los pocos candidatos presidenciales que tienen méritos para estar como tales, pero bueno, ellos y los asambleístas, pues que tengan ese compromiso de poder responder al país y de cumplirle con este fortalecimiento de la salud pública que es imperativo.
Ahora, hablando ya en el ámbito técnico, ¿tendría el país la capacidad de producir esas vacunas que hoy día importamos a través de la reapertura de Izquieta Pérez?
Bueno, yo quisiera remitirme a los hechos. El Instituto Izquieta Pérez fabricó inclusive vacuna pentavalente, que también tenía algunas enfermedades virales, de tal manera, y también el sorantiofídico. De tal manera que existió esa capacidad instalada. Naturalmente, ya las demandas para generar o producir una vacuna de las características que ahora se están discutiendo, naturalmente no diría que el Ecuador estaría en capacidad, inclusive ni siquiera en las condiciones anteriores del INEH, pero sí el hecho de que el proceso se habría mantenido tecnificando, modernizando, cualificando y sobre todo contando con el recurso humano, que es lo más importante. De tal forma que, vuelvo a insistir, no es que ahora podríamos decir que habríamos tenido las vacunas, no creo que sea justo decirlo y preciso, pero sí que así como hay otros laboratorios en América Latina que tienen capacidad de interactuar con laboratorios modernos de Europa, de otros países, creo que eso también podríamos haberlo hecho y debemos de hacerlo. Por tanto, ese es el camino que tenemos que mirar de aquí en adelante, porque, insisto, es una necesidad el restablecimiento de la salud pública, y creo que para eso hace falta pues este acuerdo nacional por la salud pública, que una serie de instituciones, dentro de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, estamos tratando de impulsar.
Ahora, ¿para ello han tenido algún tipo de acercamiento con el Ejecutivo a fin de implementar este proyecto?
Bueno, en lo particular yo entiendo que el ministro de Salud, cuando fue a Europa, entiendo que algún contacto hizo, pero naturalmente es muy difícil pensar que un gobierno que está terminando y que por otro lado lamentablemente no ha otorgado a la salud pública el sitial que le corresponde, es muy difícil que uno pueda prever que igual en las situaciones de estrechez económica, de crisis política, de debilidad, etcétera, pudiera asumir esto. Pero lo que yo sí creo que debe hacer es sentar las bases, preparar algunos estudios que permitan revitalizar el instituto y, ¿por qué no?, comprometer también a las próximas autoridades a efectos de que, con base en un plan de restablecimiento progresivo de esas capacidades institucionales, efectivamente puede hacerse.
¿Podría ser o tratarse como un concepto de que la reactivación de este instituto, el Izquieta Pérez, vaya de la mano con las acciones que se deberían tomar preventivas y los protocolos para enfrentar una situación similar a la del COVID-19 en un futuro próximo, ¿no?
Del COVID-19, que no ha terminado y que se prevé que tomará todavía largos meses, pero también de otros problemas epidémicos que en Ecuador tenemos. No se olvide que nosotros tenemos prácticamente de manera permanente situaciones epidémicas, por ejemplo, frente a enfermedades tropicales como dengue, el recrudecimiento de malaria, pero también ahora mismo en Quito, en ciudades cercanas, en provincias de la serranía. En poco tiempo más esperamos un número importante de casos de influenza. El año pasado se dio claramente una epidemia y hoy seguramente va a darse, y por tanto es preciso todos estos elementos tomar en consideración. Creo que el país tiene que establecer y reconocer la importancia de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad, de estar debidamente preparados frente a situaciones epidémicas que, insisto, están avisadas que van a venir.
Y que se han descuidado, ¿no?, por el enfoque hacia el COVID-19 que hemos tenido.
Bueno, lo del COVID-19 sin duda fue una epidemia que impactó al mundo.
Sí, pero ahora, hemos descuidado muchos protocolos o muchos esfuerzos que también se estaban haciendo, como usted dice, con el tema de la influenza, por ejemplo, que nos va a afectar después, porque los esfuerzos están destinados a la lucha contra el coronavirus.
Viendo cómo impactó a todo el mundo, de todas maneras impactó menos a países que tenían respuestas sólidas de salud pública, que no se estructuran de la noche a la mañana, se construyen a lo largo de décadas. Los institutos de salud de América Latina datan efectivamente de los años 40, 50 y han tenido ese desarrollo. Eso es lo que debía reconocerse y no debía tomarse la decisión que se tomó. Insisto nuevamente, sin embargo, el punto fundamental es que el país adopte como una política pública en salud la importancia de la prevención de la enfermedad y también estar preparados, y eso también es prevención, e implica, por ejemplo, atención primaria de salud, implica una serie de mecanismos, vigilancia epidemiológica que tanto ha fallado, para que pues no nos tomen nuevamente de sorpresa con las consecuencias gravísimas y con el dolor que ha causado, por ejemplo, saber que ahora mismo tenemos más de 35,000 fallecimientos en exceso en el Ecuador en este año a partir de marzo respecto de lo que teníamos el año anterior.
Así es, doctor, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Siempre a la orden, Gisela.
Agradecemos al doctor Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Y aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Si quiere mantenerse informado durante todo el día, síganos. Somos FM Mundo y estamos en todas las redes sociales. Aquí me despido. Una buena tarde para todos. Soy Gisela Bayona. Hasta mañana.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.